aula de filología está dedicada hoy a francés. Conmigo en el estudio está ni más ni menos que Nicole Dylan. Nicole, ¿ça va?
Ça va très bien, Miguel. Merci beaucoup.
Bonjour. Digo ni más ni menos porque además de ser una amiga mía, para mí siempre me da mucha satisfacción tenerla aquí en el estudio.
Je te remercie beaucoup. Estoy absolutamente encantada de trabajar siempre contigo. Es un placer.
Nicole Dylan es profesora titular de lengua francesa, segunda lengua y su literatura 1, que es una asignatura de filología inglesa. Nicole, ¿qué has preparado para hoy, para nuestros alumnos?
Pues mira, he preparado para hoy un guion radiofónico de la segunda prueba, que los alumnos siempre aprecian el que se les dé una ayudita a la hora de estudiar el temario. Que recuerdo, de todos modos, que ustedes tienen que consultar la guía didáctica. Se olvidan siempre de ella, que existe. Entonces, a la hora de los apretones de los últimos momentos de los exámenes, ustedes pues acuden a los guiones que no han podido escuchar. De momento les digo que lo pueden escuchar, que está colgado de la red, ¿verdad, Miguel?
Sí, en teleunet.com pueden acceder a ello.
Bueno, pues ya nos lo ha dicho Miguel. Entonces, que no lo tienen ustedes facilísimo, teleunet.com, Entonces, de todos modos, si no lo pueden escuchar hoy, pues tendrán la posibilidad de, supongo, leerlo. ¿Cómo es la cosa, Miguel? ¿Se lee o se puede escuchar con cascos?
No, lo escuchan, lo tienen que escuchar con cascos.
Sí. Ah,
ellos van a teleunet.com y buscan por fecha de emisión, y allí lo pueden escuchar.
Ah, lo escuchan.
Eso
tendrán ustedes la inmensa alegría de oír mi voz. Bueno, vamos a empezar. Venga, vale, ánimos, Entonces, estimados y queridísimos alumnos, para este segundo espacio voy a darles indicaciones acerca de la segunda parte de la asignatura, segunda parte cuyo estudio, suponemos, ya tienen bastante avanzado. ¿Verdad? Lo recuerdo para los que no han abierto ni un libro todavía. Bueno, en vez de seguir cada capítulo paso a paso, me detendré preferentemente sobre puntos de la materia que estimo de suma importancia. Creo que les será de mayor provecho, en vez de que oigan a toda velocidad una retahíla de consejos que les deja por lo menos algo mareados y posiblemente confusos. En primer lugar, les quiero felicitar por el gran esfuerzo que la mayor parte de ustedes ha realizado. Estoy asombrada de comprobar cómo ustedes han respondido frente al estudio de una materia planteada totalmente en francés en su conjunto. Perdón, que estoy ahí tartamudeando. Muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que hay gente que no conoce el francés y que se ha puesto profesora particular y que ha desarrollado un esfuerzo imponente. Estoy agradecidísima y, si me lo permiten, casi conmovida. Bien. No obstante, me gustaría hacerles alguna observación surgida a raíz de la lectura de sus ejercicios. Les recuerdo que no tienen que resolver cualquier pregunta de forma precipitada. Pregúntense serenamente de qué se trata. Y una vez que han ubicado el punto, circunscríbase a él. No se dejen llevar por su deseo, si conocen la cuestión, de tratar de desarrollar más allá de lo que se les pregunta. No van a tener mayor puntuación por ello, y por el contrario, en caso de que no tengan bien asegurada la respuesta, se arriesgan a cometer errores que les van a restar, por desgracia, puntos. Bueno, en primer lugar, sería conveniente, siempre lo digo, que tuvieran su manual a mano. Las explicaciones, cuando puntualizo algún tema en particular, les resultarán más claras, dado que pueden comprobar in situ, lo que les estoy explicando. La trama de este guión se va a desarrollar del modo siguiente. Recorreré a grandes trazos algunos hitos particularmente destacables en ciertos capítulos a los que deben ustedes de aportar sostenida atención. Y luego me detendré en el tema de las preposiciones que me gustaría trabajar más detenidamente con ustedes. ¿Tienen ya el libro encima de su mesa? Espero un poco más. No mucho. Corran. Bien, vamos a empezar inmediatamente por el capítulo 8, que trata de los pronoms relatifs. Recuerden el problema espinoso para ustedes. Es decir, que no tienen más que una forma, el relativo que, para dos formas en francés. cuando qué en español corresponde a un sujeto se traducirá por qui en francés. Escuchen el ejemplo siguiente. J'aime les tableaux qui sont exposés dans cette galerie. Repites, Miguel, por favor.
Vamos a ello. J'aime les tableaux qui sont exposés dans cette galerie.
Bueno, me gustan los cuadros que están expuestos en esa galería. Se fijan que este que español corresponde a un sujeto. En cambio, cuando que español corresponde a un complemento, se traducirá por qué en francés. J'aime les tableaux que cet artiste expose dans cette galerie. ¿Repites, Miguel?
J'aime les tableaux que cet artiste expose dans cette galerie.
Galerie, d'accord. Ustedes se han fijado que en el primer ejemplo era qui, que corresponde a un sujeto, y que corresponde a un objeto. Observen, páginas 219 y 220, las flechitas que indican el antecedente que representa el pronombre relativo y les da la clave de la función que desempeña el relativo, sea función de sujeto u objeto. Asimismo, fijen su atención en el punto 1, 2, 3. 1 punto, 2 punto, 3 punto, por supuesto. Ejemplo comparativo. Página 220, en el que se presentan reunidas en un cuadro una serie de frases cuya estructura cambia según se emplea el relativo en función de sujeto qui o de objeto qué. Pongan máxima atención a un relativo de empleo muy extraño para ustedes. Me refiero a don, cuyo. Les advierto que no sé si les resulta más complicado el empleo de don que el empleo de cuyo a nosotros los franceses. Es uno de nuestros mayores enemigos personales cuando tenemos que emplear este relativo en español. De nuevo, les remito a su manual, página 224. Los segmentos de frases subrayados pueden ayudarles a comprender el mecanismo del empleo de este relativo. No olviden que el relativo don siempre sustituye a un complemento introducido por la preposición o la preposición de. De todos modos, aunque tengan el manual delante de ustedes, citaré aquí dos ejemplos que les ayudarán a situar el uso de este relativo. Le pied de la table s'est cassé. ¿Cómo dirían la mesa cuya pata se ha roto? Piensen un poco. Les dejo un momento para que mentalmente preparen su frase. O bien, más fácil, claro, miren la solución en su libro. Entonces, la table dont le pied s'est cassé. Dont le pied. Les feuilles de la plante. La plante dont les feuilles. Dont les feuilles. J'ai vu le chien du voisin ce matin. Le voisin dont j'ai vu le chien ce matin. Miguel, ¿puedes repetir? ¿Te acuerdas? La table dont le pied, les feuilles de la plante dont les feuilles. Le chien du voisin ce matin, dont j'ai vu le chien ce matin. Allez, à toi.
La table dont les pieds s'est cassée. Dont les pieds. Les feuilles de la plante sont malades.
Parfait.
Deux. La plante dont les feuilles.
Dont.
Dont. J'ai vu le chien du voisin ce matin. Du.
Du.
Le voisin dont j'ai vu le chien ce matin.
Parfait. Aprobado ya.
Tengo suerte.
Sí, sobresaliente. Vamos a pasar ahora al punto 11, que trata de los adverbios y de la frase negativa. Pongan cuidado en la formación de los adverbios en ment, M-E-N-T, M-E-N-T. Y sobre todo, cuidado con los adverbios terminados en A-N-T, en, E-N-T. Página 305. Abondant, abondamment. Y fréquent, fréquemment, que aunque se escribe fréquemment, que han visto en el libro, se pronuncia como si tuviera una A. Fréquemment, y no fréquemment. Fréquemment. Bien. En el punto 4, adverbios, adverbe exprimant le degré, page 308, fíjense bien en el cuadro en el que se presentan las distintas realizaciones de una comparación con adjetivo o adverbio y una comparación que afecta directamente a un verbo o a un sustantivo. Un guión de gramática resulta siempre antipático, lo siento. Pero bueno, Anímense con los ejemplos que les propongo en el libro. ¿Creen ustedes que un lion es aussi doux qu'un agneau? En cambio, créanse que él mange autant que moi y él no prend pas un gramo. Come tanto como yo y, vamos, no engorda ni un gramo. ¡Qué chance! ¡Qué suerte! Habrán notado que el segundo término de la comparación es siempre que. ¡Gran trampa! Siempre dispuesta a taparles en beneficio de comme. Anímense, repitan conmigo. Aussi que, autant que. Miguel, venga.
Aussi que, autant que.
D'accord. Hein? Aussi, Miguel. Hein?
Aussi, sí.
Aussi que.
Perdón. Aussi que,
autant que.
Autant que.
Toujours que, après aussi, autant. Ya se lo saben, ¿verdad? Pues no se olviden, ¿eh? Por favor, intenten automatizar esta segunda parte de la comparación tan distinta para ustedes. Ya que estamos con posibles confusiones, posibles trampas que les tiende su idioma, no se dejen asediar por la palabra española como, que corresponde tanto a como, adverbio de modo, y a comme, adverbio de comparación o de exclamación. Les dejo un momento para que piensen y traduzcan las frases que les propongo. ¡Vamos allá! No sé cómo se escribe esta palabra. ¿Lo han pensado? Les doy la traducción. Bueno, ¿qué dirías, Miguel?
Je ne sais pas comment on écrit ce mot.
Sí, comment on écrit ce mot. Tu répètes, comment on écrit ce mot.
Oui, je ne sais pas comment on écrit ce mot.
Exactement. Bien. Comment, se fijan, ¿Cómo? ¿Cómo? Les propongo otra frase. ¿Están preparados? Hago este ejercicio también como tú. ¿Ya? A ver, Miguel.
Je fais cet exercice aussi bien que toi.
Perfecto. Je fais cet exercice aussi bien que toi. Bueno, entonces, vamos a coger otra frase. ¿Qué pálida está usted? ¿Ya? Miguel.
Comme vous êtes pâle.
Exactement. Comme vous êtes pâle. Se han fijado. Ante un ejemplo con cómo, otro ejemplo con aussi que, y ahora tienen un ejemplo con comme. También puede decir que vous êtes pâle. Es correcto. Vamos a referirnos ahora, muy de pasada, al capítulo 13, que trata de la morfología del verbo. Fiel a lo que les adelantaba al iniciar mi charla, solo tocaré los puntos realmente insoslayables que les servirán de trama para guiarles a lo largo de las páginas que trabajan el verbo en su manual. Deben fijarse inicialmente en el problema de la persona. Recuerden lo que se dice en la página 359 acerca de la función de las desinencias en francés. Le pronom personnel remplace, dans de nombreux cas, la fonction de désinence. De désinence. Perdonen ustedes, ya me había perdido. Repito. Le pronom personnel remplace, dans de nombreux cas, la fonction de désinence. On les a souvent appelés des désinences en avant. Lo tienen en el libro, Eso quiere decir que no tienen ustedes la facilidad de reconocer la persona tal y como la tienen en español. Me refiero a la parte oral naturalmente, ya que la grafía tiene más signos que les permiten orientarse. Solo les pondré un ejemplo. Ustedes dicen, ¿cómo? ¿Comes? ¿Come? ¿Verdad? Pues nosotros decimos, je mange, tu mange, il mange. A que no se nota, si no fuera por je, tu, il, que se trata de cómo, comes, come. Lean atentamente algunas estratagemas que emplea el francés para asegurarse de que el mensaje pasa correctamente. Así es como tendrán página 361. Luego lo repites, Miguel. Tú atento,
Vale.
Il sort, il sort. Venga, Miguel.
Il sort, il sort.
¿Te dan cuenta? Singular, il sort. Plural, il sort. Il prend, il prenne.
Il prend, il prenne.
Il prend.
Il prend.
Il prend. 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 Il prend, il prenne.
Il prend, il prenne.
Coge, cogen. Il doit, il doivent.
Il doit, ils doivent.
Deben. Il sait, ils savent.
Il sait, ils savent.
Muy bien. Sabe, saben. Il sait, ils savent. Dejaré la morfología verbal de lado. Solo quisiera recordarles dos puntos importantes acerca de la sintaxis. En el preámbulo se advierte que el párrafo trata exclusivamente de las diferencias modales y temporales con las que el estudiante se va a encontrar en el caso de francés. Así es como tratamos el cambio del modo subjuntivo en español al modo indicativo en francés. Aquí expondré los dos casos más significativos que de verdad les traen de cabeza. El caso de si, más imperfecto, y el caso de quand, más futuro de indicativos, los dos, Si, más imperfecto de indicativo, y quand, más futuro de indicativo. Si je ne travaillais pas demain, nous irions faire les magasins. Si je ne travaillais pas. Si no trabajara, mañana iríamos de tiendas. Si je ne travaillais, es decir, esto es un imperfecto de indicativo. Si je ne travaillais pas. ¿Se han fijado, estoy convencida, en el empleo del imperfecto indicativo en francés frente al imperfecto del subjuntivo en español? ¿Repites, Miguel?
Si je ne travaillais pas.
Eso es. Si, no
si je ne travaillais pas.
Si no trabajara. Muy bien. Si no travaillais pas. Muy bien. Otro caso muy espinoso para ustedes resulta el empleo del futuro indicativo después de quand. Se lo advertí antes. Quand j'irai, quand je pourrai, quand je saurai. Frente al presente subjuntivo en su idioma. Venga, Miguel.
Quand j'irai, quand je pourrai, quand je saurai.
Exactamente. Quand j'irai, cuando vaya. Quand je pourrai, cuando pueda. Quand je saurai, cuando sepa. Bien. Futuro de indicativo, frente al presente subjuntivo en español. Otra cuestión espinosa es la teoría del verbo. En la teoría del verbo, perdón, es la del empleo de los auxiliares, avoir y être, con los tiempos compuestos del verbo. Como lo decimos en la página 382.312, les conditions que l'hispanophone doit observer pour construire un temps composé sont las condiciones que el hispanohablante debe conocer para construir un tiempo compuesto son connaître le participe passé du verbe à conjuguer. Venga, Miguel.
Conocer el participio pasado del verbo que vamos a conjugar.
Exactamente. Choisir l'auxiliaire adéquat. Miguel.
Elegir el auxiliar adecuado.
Es decir, efectivamente, sea haber, sea avoir, soit être. Accorder convenablement le participe passé.
Hacer la concordancia del participio pasado.
Exactamente, Miguel, perfecto. Por último, concedan sostenida atención a la estructura típicamente francesa, être en train de, que corresponde a un gerundio. Bien, por ejemplo, bien francés. Je suis en train de préparer mon examen pour le mois de mai. Repites, Miguel.
Je suis en train de préparer mon examen pour le mois de mai.
Parfait. Estoy preparando mi examen para el mes de mayo. Je suis en train de. Je suis en train de préparer mon examen pour le mois de mai. Ils sont en train de faire beaucoup de bruit. Miguel.
Ils sont en train de faire beaucoup de bruit.
Bruit, Miguel.
Bruit, pardon.
Une bilabiale. Bruit.
Bruit.
Están haciendo mucho ruido. Entonces, yo sigo. Vous êtes en train de m'écouter, de travailler, de voir avec moi certains points de la grammaire française. Están escuchándome, están trabajando, están viendo conmigo algunos puntos de la gramática francesa. Je suis en train de parler, estoy hablando de vous parler, estoy hablándoles a ustedes. Je suis en train de vous expliquer la grammaire, estoy explicándoles la gramática. Et vous êtes en train de vous ennuyer avec moi, se están aburriendo conmigo. ¿Oui ou non? Bon, j'espère que non, Bueno, no están delante de mí para regañarme. Vamos a pasar ahora al estudio de las preposiciones. Siguiendo los apartados en lo que está dividido el capítulo, veremos en primer lugar las preposiciones avant, après, devant, derrière, sur, sous, dans. Y posteriormente dedicaremos especial atención a una preposición realmente específica a la lengua francesa, la preposición chez, la preposición chez. Empezamos con el grupo de las preposiciones a las que aludíamos anteriormente, la serie avant, après, devant, derrière. Bueno, Miguel, fíjate en una cosa muy importante. Frente al español, estas preposiciones, cuando introducen un sustantivo, no están seguidas por la particularidad. Uy, la particularidad, cualquier cosa. Repito, esas preposiciones, après, avant, devant, derrière, sur, sans, sur, sous, dans, estas preposiciones no están seguidas por la partícula de cuando introducen un sustantivo. Cuidado, ¿eh? Te doy un ejemplo con la preposición avant. ¿Cómo dirías entonces la frase? Antes de la semana que viene, debo llamar a Pierre. Venga.
Vamos a ello. Avant la semaine prochaine, je dois téléphoner à Pierre.
Perfecto. Os habéis fijado, ¿no? Se han fijado ustedes. Antes de la semana, avant la semaine, ¿eh? No hay partícula de. Muy bien, te pongo dos ejemplos. Esta vez con la preposición après. Ella vuelve a Madrid después de las vacaciones de Semana Santa. Venga, Miguel.
Elle revient à Madrid après les vacances de Pâques.
Parfait. Se han fijado ustedes. Después de las vacaciones, après les vacances. Bueno. ¿Te has fijado, Miguel, que estas preposiciones indican el tiempo, le temps? Uh-huh. Ahora te pongo otro ejemplo con otra serie de preposiciones que indican el lugar, le lieu. Le temps, el tiempo, antes era el tiempo. Ahora, maintenant, c'est le lieu, el lugar. Me refiero a devant, derrière. Te explicaré luego que soléis confundir las dos series, es decir, avant, après, con devant, derrière. Pero vamos a ver ejemplos con devant, derrière, que indican que, Miguel...
El lugar.
Exactamente. Buen alumno. Tengo una hoja de papel delante de mí. Venga, Miguel.
J'ai une feuille de papier devant moi.
Muy bien, lo has pronunciado la R. J'ai une feuille de papier devant moi. ¿Tú repites?
Oui. J'ai une feuille de papier devant moi.
Exactement, muy bien. Muy bien. Eres un buen alumno. Aparte que sé que te gusta el francés, jugamos aquí con ventaja. Oye, ¿te has fijado en otra cosa extremadamente importante? ¿Cuál es el pronombre personal que le sigue a la preposición? Repite la frase anterior, por favor.
J'ai une feuille de papier devant moi.
Devant moi. ¿Qué es lo que hay detrás de la preposición devant?
Un pronombre tónico.
Tónico, eso es, un pronombre tónico, que lo llamamos también disjoint. Recuerda los pronombres tónicos, ¿verdad? Los disjoint. Venga. Moi,
toi, lui, eux.
Entonces debemos memorizar un hecho importante. Si a una preposición le sigue un pronombre personal, este último siempre será tónico o disjoint, como lo digo también en su manual. Te doy una preposición y me pones un pronombre detrás, ¿de acuerdo?
Vale.
Pero te tendré que dar una indicación previa, si no, no vas a poder hacer el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, je, primera persona. Entonces, avant.
Moi.
Exactamente. Tu, derrière.
Toi.
Exactement. Il, après.
Lui.
Exactement. Il, pluriel, plural, devant.
Et.
Eux. Cierrame la. Eux.
Eux,
exactamente. Ahora, Miguel, me gustaría recordarte otra pareja de preposiciones que os trae de cabeza a los hispanohablantes. Se trata de sur y dans. Sur, no lo olviden, indica encima de, encima. Le verre est sur la table. Mientras que dans indica en el interior de un volumen. Entonces, ¿cómo dirías? El libro está encima de la mesa. ¿Sur o dans? Será sur, naturalmente. Sur, Venga, Miguel.
Le livre est sur la table.
Exacto, En el libro de ustedes, página 274, hago un distingo entre sur y dans. Marcher sur le trottoir, pas dans la rue, c'est plus prudent. ¿Lo repites, Miguel?
Oui.
Marcher
sur le trottoir, pas dans
la rue,
c'est plus prudent.
Bueno, muy bien. ¿Por qué digo dans la rue? Porque dans la rue se considera como un lugar cerrado por inmuebles. Lean con atención todas las informaciones que les indico también en la página 275. Mediten estas frases que mi amigo Miguel les va a leer. Venga, en mi oficina.
Dans mon bureau.
Exactement. Pero trabajo en la oficina de información.
Je travaille au bureau de renseignement.
Exactement, no es lo mismo, ¿me entienden?
Sí.
Dans mon bureau es como una cosa cerrada. Je travaille au bureau es una cosa más general, otro bureau de renseignement. Miguel, ahora vamos a trabajar por último una preposición que ustedes desconocen porque no tienen equivalente en su idioma. Se trata de chez. Este chez, en casa de, se traduce de distintas maneras. Distintas maneras. Vamos a casa de unos amigos. ¿Cómo dirías, Miguel?
Nous allons chez des amis.
Exactement. Nous allons chez des amis. Vamos a casa de unos amigos. Nous allons chez des amis. Tengo cita con el médico.
J'ai rendez-vous chez le docteur.
Exactement. J'ai rendez-vous chez le docteur. A casa del médico. Je serai chez moi toute la journée. ¿Cómo lo traducirías, Miguel?
Estaré en casa todo el día.
Exacto.
O el día entero.
Toute la journée, el día entero, exactamente. ¿Recuerdan esa otra frase que habíamos presentado? J'ai rendez-vous chez le docteur. Tengo cita con el médico. Aquí ven ustedes el empleo de chez como indicador de un lugar en donde se ejerce una profesión. Chez le docteur, chez le boucher, chez le boulanger, chez le coiffeur. Por último, les quiero advertir que no se emplea nunca delante de chez la preposición a. No digan nunca. Se lo voy a decir, pero lo han olvidado, Inmediatamente. Je vais à chez mon ami. Sinon, je vais chez mon ami. Je vais chez toi. Je vais chez eux ce soir. ¿De acuerdo? Bueno, queridos amigos, que así considero que son para mí, deseo que este espacio no les haya demasiado, no les haya resultado demasiado pesado, y por lo menos lo he pensado con muchísimo entusiasmo. Buenos días.
Buenos días, y Nicole, no te digo adiós, te diré tout à l'heure. Ha sido un placer trabajar contigo y, bueno, ese recuerdo me quedará siempre, tus grabaciones quedan aquí y siempre te tendré presente como un buen recuerdo y como una buena persona y buena amiga que eres.
Muchísimas gracias. Efectivamente, parece ser que me están indicando que me retiro de la enseñanza por el momento, pero siempre estaré con ustedes y luego, cada vez que quiera Miguel que yo haga algo para la radio, él sabe que me tiene.
Lo tendremos en cuenta. Un beso,
Nicole. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Muchísimas gracias.